Al 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. La hora 5 y 3 minutos. Aquí estamos, como cada mañana, a partir de las 5, acompañándolos en esto que es Campo en Acción, que lo hacemos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos y desde los estudios de LT14 y para todo el país a través del sistema de medios de Radio Nacional, lo que nos permite llegar a cada rinconcito de esta hermosa Argentina, ¿eh? ¿Cómo anda, mi amigo?
Buen día, Miguel. Buen día para todos. Bienvenidos. Ando tristón, porque anoche Paraná, Atlético Paraná, uno de los dos clubes que militaba, en este caso en la categoría, en la segunda categoría del fútbol nacional, la primera B, bueno, ha descendido lamentablemente, perdió su partido, tenía que ganar para seguir teniendo alguna chance. Y estamos chairos, decía mi abuela cuando íbamos al campo. ¿Qué te pasa, nieto, que anda medio chairo? Andamos tristoños, de capa caída. Pero bueno, seguiremos acompañando a quien milita todavía en la primera categoría del fútbol, en la máxima categoría del fútbol, como es Patronato de la Juventud Católica.
Y que tiene una linda hinchada, y bueno, y este próximo torneo tendrá que pelear con más fuerza, ¿no?, para mantenerse.
Exactamente. A mí no me gusta hablar de estas cosas, primero porque soy un neófito, y segundo porque siempre terminamos hablando de lo mismo. Dependen del presupuesto. Entonces, el espíritu del amor a la camiseta, el deporte, demás hierbas, etcétera, etcétera, se resume a tu billetera. Si tenés plata, y podés tener un equipo competitivo, y si no... Fíjate lo que ocurrió anoche, por ejemplo, con River Plate, que, bueno, ganó su partido. No cómodamente, porque fue bastante complicado, pero con dos goles de visitante, claro, ya está como la suerte echada, me parece. Así es que, por ese lado, contento. Bueno. Entonces, la balanza, pongo, y estoy equilibrado, mi querido.
Bueno, mañana vamos a festejar otra cuestión, que son los 80 años de la radio.
Uy, mañana vamos a estar festejando.
Ahí la balanza la vas a volcar definitivamente para un lado.
Total, ¿eh?, y absolutamente. Voy a aprovechar a conocer a un montón de gente a la que quiero, particular y especialmente a quien deja por estas horas a la audiencia que nos acompaña, ¿no? Digo, va, qué sé yo. Hace rato que no nos vemos.
Vemos si se concreta.
Lo charlamos al aire. Bien, datos del tiempo en la capital provincial a esta hora de la mañana. 14 grados 8 la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica 1.006, decimal 6, viento del noreste a 18 kilómetros en la hora, cielo algo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probables neblinas y bancos de niebla, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas, y ahí voy a discrepar, porque yo... ¿Vos qué me decís? ¿Que sí?
Yo te digo que en Santa Fe está llegando una lluviecita, pero es una...
Sí, siempre me andás por los alrededores, vos.
No, después te cuento un poco más, ¿eh? Bueno, ¿dónde hay alarma de lluvia?
Nunca haces blanco.
Lo hago lejos.
Que sea una botella.
Lejos e incomprobable.
Sí, tenés razón. Eso es cierto. Mejorando nubosidad variable por la tarde-noche, 21 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Mañana jueves, nublado. 13 grados la mínima, 23 grados la máxima, día del cumpleaños número 80 de Radio Nacional. El viernes, tormentas aisladas, 13 grados la temperatura mínima, 15 grados la máxima, y el sábado, lamento informarles que tendremos tormentas aisladas, inestable por la tarde-noche, 11 grados la mínima, 19 grados la máxima, pero no me den mucha bolilla, porque como dijo Tuzán, puede fallar.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Hay nuevo plazo, prorrogan hasta el 31 de julio el plazo para declarar la semilla de soja.
A través de la resolución 412E/2017 publicada en el Boletín Oficial, se prorrogó la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada sobre la semilla reservada para uso propio hasta el día 31 de julio de 2017.
Reclaman medidas urgentes. Federación Agraria lo hace por falta de políticas públicas para pequeños productores.
El presidente de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe, reclamó por la falta de políticas públicas para los productores más pequeños.
Participarán sin cargo en ferias internacionales, otorgan beneficios a las empresas con el sello de calidad Alimentos Argentinos.
El Ministerio de Agroindustria y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional desarrollan acciones conjuntas en pos de impulsar las exportaciones con valor agregado.
AFIP dispondrá de nuevas medidas para controlar la evasión en la cadena de la carne.
De acuerdo al organismo, hubo un aumento del 110% en el registro de operadores de carnes, que creció de 31.742 inscriptos a 66.567 en 4 meses.
Le mandamos saludos a Danielito Aguilar, que no creo que nos esté escuchando, pero que anda por Buenos Aires hoy, ¿eh?
Como claro. Dijo Ferlapo, me parece que lo agarró el arguirucho, pasó del arguirucho. Anoche seguramente salió a festejar con los amigos con los que se reencontró.
Claro, el triunfo de River.
Y además el triunfo de River. 5:09.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Muy bien, vamos a repasar valores del mercado del día de ayer. En el caso de los mercados regionales, recordemos que ayer fue feriado en los Estados Unidos y por lo tanto Chicago no operó. En el caso de la Bolsa de Comercio de Rosario, la soja disponible con entrega contractual se negoció a 3.900 pesos por tonelada, el trigo también 2.700 la entrega contractual, maíz 2.350 con entrega inmediata, el girasol $290 con entrega contractual y el sorgo 1.950 pesos en el disponible. Y en el futuro el trigo cotizó a $170 por tonelada para la posición enero 2018 y el maíz 145 para la posición noviembre 2017.
5:10, me voy a Buenos Aires porque la temperatura me indica que hay 14 grados, cielo parcialmente nublado, 84% de la humedad para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias y tormentas. Ahí tenés vos lo que estás viendo en el radar.
Bueno,
andate a Buenos Aires.
Va a llegar.
Oh, Dios mío.
Va a llegar. Sí. Tengan paciencia.
Hace falta agua.
Lo peor de todo es donde está lloviendo ahora, en el sur de la provincia de Santa Fe, en la zona de Venado Tuerto, está por llegar a San Nicolás de los Arroyos, sur de Córdoba, bueno, zona muy afectada por todas las lluvias y la falta de circulación del agua, ¿no? Ahí está el problema con la Laguna de la Picasa y esto, bueno, genera más complicaciones.
Sí, sí, sí. Ya te vamos a bautizar como el hombre de la lluvia. ¿También tenés una danza?
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Liniers hoy, 9.922 vacunos el ingreso en este día miércoles, y vamos a repasar los valores que se dieron en el día de ayer, donde los novillos livianos se vendieron desde 28 de mínimo a 35 de máximo, los novillitos entre 25 y 37 pesos, los livianos, las vaquillonas livianas de 20 a 35,60, los terneros entre 15 y 38 pesos, las terneras entre 24 y 38, la vaca buena entre 15 y 31, las regulares de 13,40 a 28,50, la conserva buena de 12,50 a 18 y la inferior entre 10 pesos y 18. Los toros buenos ayer en Liniers entre 16 pesos y 32 y el índice del novillo en el día de ayer quedó en 30,501. Reiteramos, 9.922 el ingreso hoy. Mañana vamos a estar con el presidente del mercado de Liniers, que nos va a contar qué van a hacer con el predio de Liniers y a dónde se va.
Y a dónde se va. Para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58, y también la posibilidad de llevarse un hermoso mate, ¿m? con sus iniciales, su nombre, si podemos, si llegamos, si tenemos tiempo, pero nuestro símbolo va a estar allí impreso. Hola, por WhatsApp, estoy en San Miguel del Monte y no encuentro el lugar en el dial para escucharlos. ¿Cuál es? Y al toque me pone, ya los encontré, bravo para mí. Nos vinimos con dos de mis hijos para participar del remate de la pastoriza desde Oncativo, los amigos de Oncativo, que ahora están en San Miguel del Monte. Otro por acá, buenos días, señores de Campo en Acción. Gracias por lo de señores. Tengan ustedes un bendecido amanecer y una excelente jornada laboral. Quiero ganarme, ¿cómo lo pone?
Con ganas,
el equipo de mate. Trabajo como portero en un colegio secundario. Soy Ricardo de Jujuy. El sorteo lo hacen el viernes antes del 9 o el lunes después del 9 porque cae el domingo. El lunes 10 hacemos el sorteo del mate, los libros de Roberto Romani y los salames de Oncativo. 34 34 65 36 58.
El bioetanol, el corte que se está utilizando hoy en las naftas en Argentina, bueno, está siendo reclamado un aumento en ese corte que hoy está en el 12%. Lo quieren llevar al 15%. O sea, uh-huh. Esos tres puntitos generarían muchas inversiones, eso dicen los gobernadores de Tucumán y de Córdoba, que se han puesto de acuerdo para hacer un reclamo al presidente Macri. Charlamos con Martín Fraguío, que hasta hace poco tiempo fue director ejecutivo de la cadena Maizar, de la organización Maizar, que es un especialista en este tema, y esto nos decía.
Sí, creo que tu pregunta implica entender qué fue lo que pasó en Argentina en los últimos años, como esta dinámica de esto. La ley entró en vigencia en el año 2010, el 1 de enero de 2010. Inicialmente el objetivo era que las naftas tengan un 5% de etanol. Cuando Macri estuvo como presidente, ya estaba en el 10, o sea que el doble del objetivo de la ley. Y una de sus primeras medidas es subirlo del 10 al 12, que es donde estamos hoy. Pero la realidad es que en el resto del mundo el crecimiento del etanol fue, digamos, constante, ¿no? A pesar de la baja del precio del petróleo, muchos anticipaban que el etanol no iba a poder resistir, y sin embargo sigue creciendo porque es un aditivo, sobre todo para las naftas, como oxigenante, y digamos, y es un factor de disminución de las emisiones también muy importante. Entonces, ahí es donde en Argentina se va a generar esta conciencia que esta industria del etanol, si en lugar de 12 pasara a 15, que es el acuerdo que tomó el presidente Macri con la mesa sucroalcoholera, ¿no?, que son las empresas de la caña de azúcar, y de ese 3% pasando de 12 a 15, la mitad sería a partir de grano, sobre todo de maíz, y la otra mitad de caña de azúcar.
¿Cuánto puede significar en inversiones este 3%?
Bueno, si digamos la mitad que es este grano de maíz sería una inversión de aproximadamente, depende de algunas variables, pero podemos hablar de entre 150 hasta unos 300 millones de dólares. ¿Y en qué esa variación? Porque hay algunas plantas, como es la planta de Villa María, que podrían duplicar su producción porque ya tienen el diseño, tienen lo que se llama el layout de la planta preparado para, y entonces ahí la inversión por unidad es menor. Si esto fueran inversores nuevos o plantas nuevas, la inversión sería mayor.
Martín, ¿cómo puede complicar esto a aquellos que utilizan el maíz para el consumo en alimentos balanceados para proteína animal?
Claro, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque siempre está latente la discusión del tema. Bueno, si el maíz se usa para biocombustible, entonces no hay comida. Lo que es interesante es ver qué pasó en Argentina con las 6 plantas hoy que están produciendo alcohol de maíz, ¿no? Que son 4 o 5 para el programa de biocombustibles y otras 2, 7 son en total, las otras 2 que son para alcohol industrial. Y como el subproducto que sale de la planta de etanol, lo que se llama la burlanda, es un forraje de muy alta calidad, en esta zona la producción animal mejora muchísimo. Y además hay otro tema. Cuando uno mira las estadísticas de área sembrada y de producción alrededor de las plantas de etanol, como las plantas de etanol generan una demanda constante todo el año, la gente siembra más que lo que demanda la planta, con lo cual la producción total también aumenta. Entonces, esa discusión que la tuvimos mucho antes que se inaugure la primera planta, en la práctica funciona al revés. Cada vez hay más maíz y cada vez hay más subproductos de alta calidad para la producción animal.
¿De qué dependerá, digamos, de la decisión final para que aumente al 15% el corte?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay como una especie de cúmulo de otros temas que dan vuelta, y uno de ellos que nosotros vimos en muchos debates es la situación de YPF. Porque YPF, a diferencia de otras compañías petroleras en el mundo, creo que todavía le cuesta entender que los biocombustibles producidos en la Argentina, tanto para YPF como para la Argentina, son mucho mejores que los combustibles fósiles importados. Pero es una de las partes de la discusión, ¿no? Hay lamentablemente un montón de factores todavía que prefieren mantener el sistema de energía basado en energías convencionales, y le cuesta mucho entender que nuestro sector, ¿no?, que finalmente el sector agropecuario tiene una capacidad de transformar la energía del sol en fuentes de energía de alto valor, como es el caso del etanol, porque la realidad es que el mundo lo que entendió, o ahora claramente con el etanol, es que el etanol es aquel producto que mejora la calidad del aire en las ciudades como ningún otro. O sea, la única forma de mejorar la calidad de la combustión de las naftas hoy, elevando los octanos y bajando las emisiones, es el etanol. No hay ningún otro producto de ninguna otra industria que tenga ese efecto tan fuerte. Y el etanol sale finalmente del trabajo del hombre de campo, ¿no?, del tacatero y de su tecnología y su agronomía. Es una discusión que yo creo que la Argentina está entrando por el buen camino, que los gobernadores lo vean como algo importante.
Bueno, hasta ahí Martín Fraguío, un consultor en este tema de empresas, un especialista en la materia de lo que son las energías renovables.
Antes de irnos a la pausa, hola, buenos días, me anotan para el sorteo del 9, Adalberto desde Zárate, Buenos Aires. Bueno, mi querido, estás anotado, lo mismo que Irma, también están anotados.
¿Quién te llamó desde Salta recién?
Recién tuvimos un llamado desde la ciudad más linda, dicen ellos, y nosotros también, por supuesto, porque tenemos nuestro corazón puesto allí. Una señora que se levanta temprano, muy pero muy temprano. Marta, le mandamos un beso grandote, está anotada. Mirá vos si se va para el lado de Salta, y se lo tenemos que llevar personalmente.
Yo hace tanto que no voy por Salta.
Tengo un montón de amigos allá, así es que si vos querés, nos vamos para aquel lado. Atención, porque nos pasamos un minuto y el chino está que bufa. Lo mismo que nuestro amigo Cristian Palleiro, que se encarga de la operación técnica. ¿Estará el chino? ¿Está el chino? ¿Chino, estás vos? Dame una señal. ¡Rasca la púa! ¡Me fiojo! Hace muchos años. ¡Qué viejo que soy! ¡Qué viejo que soy! ¡Ya volvemos!
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Soy Daniel Pipi Piazzola. Quiero desearle un muy feliz cumpleaños a la Radio Nacional, que cumple 80 años. Abrazos para todos.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Mañana me caso con María, el amor de mi vida.
Mañana, despertate. Un gran día te espera. Antes de irte a dormir, abrí 5 centímetros la ventana. La intoxicación por monóxido de carbono puede prevenirse. Si tenés alguna duda, consulta telefónicamente al 0800-333-0160. Centro Nacional de Intoxicaciones, Hospital Nacional Posadas. Radio Nacional. Te sirve.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Zapala,
por FM 93.9. WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter @NacionalAM870.
Hola, sí, habla Eber Ludueña, desde Tapiales. Bueno, simplemente para felicitar por su cumpleaños, sé que son 80 pirulos, es un tiempo realmente bastante largo, acompañado a varias generaciones de argentinos. Los escucho a bordo de mi 2500 con GNC, ya que tengo la radio moderna, el pasacassette auto reverse con 6 memorias, una de ellas, por supuesto, clavada en Radio Nacional. Que sigan acompañándonos y nos veremos en cualquier momento. Un fuerte abrazo. Que se habla su capital, Eduardo Rubén.
Nacional 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Y otro más allá. Y un camino largo. Que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera.
¡Feliz cumpleaños, San Fernando del Valle de Catamarca! Hoy está cumpliendo años. El otro día pusimos precisamente esta canción, hablamos y anticipamos que hoy los íbamos a estar saludando. Nos acompañan muchísimos amigos. 5 de julio de 1683. 334 años exactamente está cumpliendo una de las ciudades históricas de nuestro país, una de las ciudades fundacionales, una de las ciudades por las que pasó precisamente parte de la gesta de lo que después se transformó en este bendito país. Y mañana nosotros seguramente vamos a estar compartiendo con muchos de los amigos. Mañana sí que se va a dar esta posibilidad de la que hablábamos con Roberto Romani, de todas las tonadas. Nos vamos a encontrar en el ámbito de los 80 años de Radio Nacional, todo el país. Vamos a estar juntitos, abrazados, y bueno, levantaremos una copa, me imagino.
Una
copita. ¡Feliz cumpleaños, Catamarca! Hola, buen día, amigo. Pase un tema de los Manceros, dice Serafín. Quiero participar del sorteo. Y Serafín, que no me puso de dónde me escribe, pero nosotros, que somos investigadores privados, lo hemos detectado desde Las Breñas.
En el Chaco.
En el Chaco. Departamento 9 de julio, si mal no recuerdo.
Bueno, vamos a ir a un tema que lo seguimos habitualmente. Tiene que ver con la lechería argentina. Recordarán que el gobierno nacional acordó con los trabajadores de la industria y esto, por supuesto, generó destrabar algunas situaciones que se daban para los acuerdos con la empresa cooperativa Sancor, que está necesitada de liquidez para cancelar deudas, aportes, sueldos y para todo lo que es sus proveedores también. Elida Thieri es una querida amiga, colega periodista agropecuaria, especializada en lo que es la lechería. Ella vive en Rafaela, cuenca lechera de la Argentina, si las hay, así que estuvimos charlando con ella y nos da su visión de la situación de la empresa cooperativa y también de este momento de la lechería argentina.
Sí, a ver, me parece que la espera es más larga de lo que creían, ¿no? Estamos hablando de el gobierno nacional que le prometió a Sancor un crédito, porque en realidad es un crédito de 450 millones de pesos, se hizo el primer pago hace ya 2 meses, el primer pago fue de 250 millones, que le permitió a Sancor cumplir con cuestiones vinculadas a los salarios de sus trabajadores y también empezar a mejorar las condiciones de pago a sus productores, a sus socios, en definitiva, que son los tamberos. Lo que sí, después quedaban 200 millones de pesos que se sabía que se iban a dar en 2 pagos, pero que ya a esta altura me parece que deberían haberse cobrado. Lo cierto es, y por las averiguaciones que uno hace, es que entre esta semana y la próxima podría estar llegando a salir ese segundo pago de 100 millones de pesos, que a Sancor le ayudaría mucho. Lo ponemos así tan en potencial porque en definitiva nunca nada es tan sencillo, ¿no? Desde, sobre todo desde la nación hacia un compromiso que tienen con un privado. Lo digo así porque quizá en las de las provincias hacia los privados o los pagos que tienen que hacer las provincias, a veces el camino es un poquito más corto. En la nación el camino es más largo y la verdad es que se está tirando, te diría yo, por demás, ¿no? Este pago de los 100 millones que se esperan.
Elena, ¿y esta segunda parte de este pago, se sabe hacia dónde va a ir canalizado?
Es lo mismo. Se va a utilizar como se utilizaron los 250 millones. Lo que hicieron con el pago anterior fue normalizar un poco más este esquema de reestructuración. A ver, nos referimos a mucha gente que está tomando el retiro voluntario de Sancor, que se está haciendo, hay gerentes de muchísimos años que ya están dejando la empresa en una situación que se viene dando ya, te diría, desde hace un año y medio, dos años. Se han pagado salarios que se adeudaban y eso es lo que había llevado a Sancor a las noticias en los medios nacionales, digo, del consumo en general, los noticieros a nivel nacional trataban el tema Sancor a raíz de esto. Y también se había pagado el hecho que se le debía a los productores. Hoy por hoy, el caso de los tamberos está saneado en este sentido. Está pagada toda la leche del mes de mayo, que se paga en el mes de junio.
Seguro.
Pero hay deudas sobre leche de marzo en algunos casos. Entonces, estos 100 millones vendrían a poder sacar del rojo, si querés, este tipo de pagos. Lo que sí también hay que recordar es que Sancor tiene casi, se dice, un poquito más de 90 millones de pesos en cheques rechazados. Esto viene atado también a las demoras que tiene Venezuela en los pagos hacia Sancor. Sancor hace unos años había pedido un préstamo, se había pagado eso con leche, eso se está por cancelar la deuda oficial. Después Sancor hizo otro acuerdo con Venezuela y le vendió leche en polvo a un mejor precio y con mejores condiciones. En esto es cuando Venezuela demora los pagos y empieza a perjudicar el pago de cheques. Esto ya ha sucedido varias veces el año pasado, ya ha tenido por lo menos uno o dos episodios este año y ahora se vuelve a repetir. Tiene que ver con la demora que tiene Venezuela en cumplir con Sancor, en cumplir con ese pago que tiene que hacerle a Sancor. Entonces hay muchas condiciones que se están conjugando para perjudicar a la empresa en general y esto es lo que preocupa, ¿no? Y en el medio de todo esto después, yo lo que veo es un lobby impresionante de muchos sectores, hablando de la supuesta venta de Sancor, una venta que no puede darse como tal. Si querés, hablamos un poco de eso, ¿no?
Sí, cómo no. Sí, adelante.
No, bueno, el tema es, hay rumores desde Fonterra, que es la cooperativa láctea más grande del mundo, que esa es la que, por ahora, yo menos crédito le doy. Después está Lácteos Lala, que es una mexicana, una gran empresa mexicana. Después está Lactalis, que es una empresa francesa. Es una de las primeras que hizo averiguaciones para comprar cierta parte de Sancor. Lo que se hizo en una asamblea hace un mes atrás, en la asamblea de socios, fue habilitar a Sancor a escuchar ofertas, a poder seguir segmentando la empresa, como se hizo el año pasado con Vicentín, que se le vendió la línea de frescos, poder seguir haciendo esas cosas. No vender la empresa como tal, porque hay que recordar esto, y esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, en contra de mensajes mediáticos que son muy fuertes, pero que no son reales. Sancor es una cooperativa, como tal no se puede vender. Para venderse o se le decreta la quiebra a través de un juez que lo disponga así, con un concurso de acreedores, que yo no sé si existe hoy en la Argentina el juez que quiera decretarle la quiebra.
Justamente, eso es algo casi impensado, digamos.
Totalmente, yo creo que eso es la menor posibilidad que existe hoy. Por eso cuando se habla de vender, también es cierto que en una asamblea se podría decidir la venta y la conversión a una sociedad anónima o a una SRL, pero la verdad es que es lo más lejano de todo. Las posibilidades que existen hoy son inversiones del tipo de lo que se hizo con Vicentín el año pasado. Segmentar alguna línea de producto, algún estilo de producto, que Sancor quede ahí con una mínima participación, como pasó con la línea de frescos, y así seguir subsistiendo. En concreto, hoy Sancor ya está procesando arriba del 1.100.000 litros eso le da como un poquito más de oxígeno. Había llegado a pisar los 800.000 litros por día, que era poquísimo para ser la segunda empresa láctea del país, o la 1-2 o la 2-1, como la lo quieras poner. Y eso ya le da una ventaja o una diferencia que por lo menos tranquiliza un poco. Mientras tanto, la empresa se sigue achicando. El problema, decime.
No, te quería preguntar, indudablemente con todo este problema que acarrea la empresa, hay muchos de los productores que aún sobreviven que han dejado de entregarle.
Sí.
¿A dónde han ido a parar esos productores? ¿A quién le están entregando ahora? ¿Quién canaliza ese mercado?
Mira, muchas pymes han absorbido la leche de Sancor. Esto es algo que no se puede direccionar tal cual, pero se sabe que son muchas pymes que han crecido un poquito en la producción y han aprovechado esto. También las grandes empresas. Pero también se sabe, Daniel, que ahora cuando venga la primavera y haya un excedente de producción y las cosas siguen así, sin lluvias muy copiosas, por lo menos en el camino hacia la primavera, va a haber un excedente que muchas empresas grandes descartan la leche que captan durante el invierno de los que recién llegan. Entonces ahí se va a dar una situación muy particular y que se espera que no llegue en un punto, pero se sabe que va a ocurrir. Entonces, el productor que le acaba de dejar de entregar a Sancor, o que no le entrega el 100% de su producción, sabe que tiene camino a la primavera, por lo menos una incógnita, te diría. Y se espera, obviamente, que se abran los mercados internacionales, que la Argentina, en definitiva, pueda llegar a ocupar el lugar que le corresponde en la venta de productos, de leche en polvo y demás. Pero lo cierto es que hay ahí como un signo de pregunta camino a la primavera de qué va a pasar en general y qué va a pasar en particular con Sancor y con los productores que se han ido de Sancor.
Claro.
A ver si las otras empresas lo siguen reteniendo, ¿no?
Elida, y por último te consulto, desde el comienzo de todo este conflicto hasta hoy, ¿ha mejorado un poco los valores que se pagan al productor en cuanto al precio de leche? ¿Cómo ha repercutido esto dentro de la misma empresa?
Mira, Sancor estuvo, ya desde el año pasado venía pagando un poco más, porque Sancor venía viendo que esto iba a suceder y trataba de seguir capturando a sus propios productores. Hoy el promedio del litro está en 5,40 a nivel nacional. Uno escucha que las pymes negocian de una manera, las grandes negocian de otra, se pagan mejor por cercanía, está mucho en juego el tema del pago por calidad, hoy por hoy, sobre todo en las grandes empresas. Yo creo que el problema de Sancor no está en el pago de la leche. El problema de Sancor está en la cantidad de empleados y en los pagos de los salarios, ¿no?
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
Y el amigo de Chaco me corrige porque dice, no, yo soy de Gancedo, en Chaco. Y vos sabés que, qué cosa increíble, ¿no? Te suele ocurrir en la radio, después de algún tiempo lo hemos comentado muchas veces, cuando sin proponértelo aparecen estas referencias en la fecha indicada. Hoy, por ejemplo, yo estoy recordando a Néstor César Míguens, y hablar de Néstor César Míguens es hablar de una de las partes más importantes de la producción en cuanto a música se refiere del cancionero popular argentino. 5 de julio de 1970 fallecía Celestino Míguens en la ciudad de Córdoba. Y hablar de él es recordar Cielito Mío con Daniel Toro, La Niña y el Mar con Carlos Alberto Lastra, Mi Principito, qué hermosa canción, esa de Daniel Toro, Platerito, Quédate en mí. Y hay una canción que pinta al Chaco de una forma realmente única. Y como hablamos de música que recuerda el lugar y lo describe, esta canción que él compuso, que él escribió y junto a Edgar Romero Maciel, y se llama Cambá por Iajú, va para allá, para el Chaco.
Allá donde el fuego de la tierra roja mella los machetes verdes del yerbal. Allá donde el monte devora el camino con una implacable pasión vegetal. Allá donde sangra tu cauce el bermejo, allá donde todo
sangre y de tierra, con toda la fuerza del charco en la voz.
De tierra bravía, oh,
mira, triste, destino de ardiente gaviota.
Cosa maravillosa, esto es Cambaporiajú. 5:39, déjame que lo salude a Claudio Ergenreder. Buen día, Campo en Acción. Un saludo a todo el país desde Aldea Santa María, que es la capital provincial de la conservación del suelo.
Me parece que nos está olfateando, Claudio, porque en un ratito vamos a hablar aquí en este espacio con la directora de la Escuela Perito Moreno de la Aldea para conocer lo que va a ser la fiesta de la conservación del suelo, algo muy típico en nuestra provincia, una fiesta que ya lleva más de 25 años y realmente rescata el principal recurso que tenemos, que es nuestro suelo.
Sí, señor, te contaba que hace poco hicimos el bar desde allí y conocí a su presidenta municipal. Todo en orden, las mujeres nos sacan varios cuerpos. Hola, buen día, quiero participar del sorteo. María Borgetto, desde Viale, y para el resto del país les digo, y ya lo saben ustedes porque en Cocineros Argentinos la cara del Chano María cocinando asado con cuero es figurita repetida. Viale, la capital nacional del asado con cuero.
Bueno, ya estamos en las 5:40, vamos a compartir un...
Rascame la púa, quiero aclararlo a eso, en otra época, cuando existían las bandejas giradiscos... ¡Ay, qué viejo que soy! Para saber si estaba saliendo perfecto todo, además del famoso 5/5, el operador rascaba la púa. Entonces, eso significaba que estaba saliendo todo correcto. ¡Rascame la púa y ya volvemos!
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional... Hacemos Campo en Acción.
Hola amigos de Radio Nacional, soy Esteban Lamote y quiero aprovechar para mandarles un abrazo enorme, enorme por los 80 años y que sigan los éxitos y que duren 150.000 años más. Un beso y feliz cumple. Nos veremos pronto seguro, ahí en la radio.
Nacional 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia. Somos la radio que te acerca a la cultura, porque hacemos cosas únicas.
Este evento del cual sí vamos a hablar ahora es un evento muy particular.
Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso.
Tener a Tecnópolis aquí en nuestra provincia, en un lugar emblemático para los riojanos.
Nunca Misiones tuvo esta oportunidad de poder conocer lo que es Tecnópolis.
Transmisiones especiales desde el CCK. Tecnópolis, Feria del Libro.
Los estamos acompañando desde la Feria del Libro.
Desde la entrada del Pabellón Verde en este estudio móvil.
Del autor al lector, que ya es una feria tradicional.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 43 minutos.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
La noche de nuestros artistas.
Desde la Sala Sinfónica del CCK.
Nito Mestre,
Sandra Mianovich,
Antonio Tarragó Ross,
Vitillo Ábalos,
Esteban Morgado Cuarteto,
Frankie Landon y los Hiladeros del Tiempo,
Pablo Markovsky.
Un recorrido por Nacional y sus músicos de todos los géneros:
jazz,
rock,
folclore,
tango,
clásica,
Ernesto Acher,
Tata Cedrón,
María José de Mare,
Antonio Virabén,
Micaela Farías Gómez,
Facundo Ramírez,
Adrián Corón,
Yamila Cafrune,
Felipe Colombo,
Lucía Cerezani,
Maestro de Ceremonia Héctor Larrea.
Hoy, con transmisión de la radio de todos para todo el país.
Reserva tu entrada en www.cck.gov.ar o seguí nuestra transmisión en vivo desde las 19:30.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras
en un solo lugar.
Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Premios 80 años de Radio Nacional.
Lalo Mir, Jorge Lanata, Sandra Mianovich, Héctor Larrea, Bobby Flores.
Programa especial desde la cúpula del CCK.
Celebramos juntos.
Jueves 6, desde las 19, con la conducción de Adrián Corol.
Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Federico Andajasi. Quiero saludar a todos los que hacen Radio Nacional y brindar con todos ustedes por estos 80 años. Abrazos.
Nacional 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
Un pueblito aquí, otro más allá, que está cumpliendo años, su capital, pero vamos a darles a conocer los datos del tiempo a esta hora. En Catamarca, 11 grados 1, la temperatura 89, el porcentaje de la humedad. Nublado con llovizna, ahí está, ¿ves? Vos, que te andás buscando lluvia.
¿Dónde me quiten? ¿Catamarca?
Catamarca, tomate un colectivo, un avioncito y te vas para allá.
¿Sabés dónde está también lloviendo? Entre La Pampa y Buenos Aires, en Saliqueló.
Ah, mira vos.
En esa zona también.
Hay puerta a puerta.
En Carhué.
Te pago el pasaje, sí.
¿Te vas a mandar por allá?
Bueno, sí, anda, tomate unos días.
¿Cuándo vuelvo?
No vuelvas.
Mirá que estoy buscando un año sabático, yo, así que no me provoqué.
No amagues. Comodoro Rivadavia, 5 grados 8 la temperatura, sensación térmica 2 grados 8, 73 el porcentaje de la humedad, cielo algo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. 11 grados la temperatura máxima, Miguel.
Bueno, se viene la exposición rural de Palermo. El foco dicen que está puesto en la competitividad, que es lo que busca las distintas cadenas agroalimentarias. Se va a realizar entre el 19 y el 30 de julio. Nosotros vamos a darnos una vueltita, por supuesto, como todos los años, por esta exposición. Es la 131 exposición rural. Se esperan 4.500 animales de todas las especies, y también unas 60 empresas de maquinaria agrícola. Uh-huh. Bueno, la recuperación de la actividad ganadera, por supuesto, genera más expectativa. Las posibilidades de las exportaciones de carne. Esta es una muestra ganadera, esencialmente, su perfil así lo demuestra, y bueno, y como está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, genera también una posibilidad para mucha gente que no conoce sobre las actividades productivas de que se den una vueltita por el predio rural en Palermo y puedan conocer algo más sobre uno de los grandes motores que tiene en la economía nuestro país, que es el sector productivo. Bueno, tenemos más, ¿tenés más?
Venga para acá. Para comunicarse con nosotros, 34-34-65-36-58, desde donde nos estás acompañando, los tres últimos del documento, y en una de esas te llevas un recuerdo de Campo en Acción, de Radio Nacional, un mate maravilloso con una bombilla autolimpiante, sí, sí, como escuchaste, una bombilla autolimpiante. A ver si doy con el artesano que las fabrica un día de estos y les cuento cómo las hace. Y
qué bueno saberlo, ¿no? Porque es un trabajito.
Es un trabajo, sí, es un trabajo, pero se termina el cepillito y toda esa pavada que uno busca cada vez que quiere limpiar una bombilla. Es una bombilla maravillosa.
Sí, sí, sí. Ya está, ya la tengo ahí en el...
La de alpaca.
Hermosa, con un pico bañado en oro.
Por supuesto.
Como debe ser.
Como debe ser. 34-34-65-36-58, y además de los libros, el mate, unos salames de un cativo que todavía no he probado, pero que en cualquier momento los vamos a recibir. Me voy a Santa Rosa, La Pampa, 8 grados 6, la temperatura, sensación térmica, 6 grados, humedad 93%, y en La Pampa, ¿sabes qué? También está lloviendo. A vos que te gusta el agua.
Bueno, vivimos en la tierra como si tuviéramos otra a dónde ir. Esta es la frase que han elegido los organizadores de la 21ª Fiesta Provincial de la Conservación del Suelo, y una de las que está como responsable de la organización es Andrea Karina Séparo, docente que está en la comisión organizadora. Karina, Miguel Roberto te saluda, buen día.
Hola, muy buenos días. La verdad que sí, escuchándote nombrar esa frase, realmente fue elegida con mucha con mucho criterio, ¿no? Por la comisión y el equipo docente.
Bueno, y contanos, ¿desde hace cuántos años vienen desarrollando esta fiesta?
Hace 26 años. 26 años que año tras año renovamos distintas propuestas y trabajamos junto a, bueno, a un gran número de escuelas primarias y escuelas secundarias.
Bueno, y lo importante es eso. Nosotros queríamos charlar en este horario porque salimos para todo el país, que se sepa cómo se trabaja con los chicos, los docentes, para, bueno, creo yo, tomar conciencia de lo que significa el suelo para nuestras vidas.
Sí, la verdad que ya con 2 meses de anticipación se le cursa invitación a las escuelas de la zona. Precisamente este año cursamos a 41 escuelas de distintos niveles, como te decía, para convocar y tratar de que el día de la fiesta de la conservación arriben la mayor cantidad de escuelas con una propuesta pedagógica que bien la desarrollan ingenieros del INTA, precisamente María José Mametro, que es la que es nuestro nexo con el INTA y con su equipo, estudiantes del Instituto de Superior de Cerrito. Un grupo de 30 estudiantes son capacitados o son, digamos, informados de esta propuesta que vamos a llevar a cabo mañana, si Dios quiere. Entonces, tuvieron ellos 2 encuentros con los ingenieros para trabajar la propuesta educativa que mañana precisamente se estará llevando a cabo.
Y Karina, es bueno que la gente conozca que el 7 de julio es el Día Nacional de la Conservación del Suelo, bueno, por en memoria y reconocimiento a Hugh Bennett, que fue el primer conservacionista, ¿no?, del suelo, y nuestra provincia, Entre Ríos, no por casualidad, viene rescatando lo que son las prácticas de conservación del suelo en una provincia que tiene muchas ondulaciones, una topografía muy especial que la hacen hermosa a la vista, pero también con mucha erosión y pérdida de la calidad del suelo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, esta persona, esta gente que ha trabajado el suelo en Aldea Santa María, precisamente, es admirable. Estos cultivos en terraza que sostienen desde hace tiempo, que es bueno trabajarlo así, tuvieron una decisión muy muy sabia, esto de realmente convocar y hacer la fiesta a través de las escuelas. Las escuelas es un espacio muy privilegiado para hacer conocer también este tema tan tan importante que es lo del suelo, lo de cuidarlo, lo de conservarlo, y precisamente son a los alumnos, a los docentes, que tenemos que indicar también y contagiar este entusiasmo que tiene esta gente de Aldea Santa María de cuidar los suelos, porque sí se puede. Se puede estar cultivando, se puede utilizar todo el beneficio que puede tener el suelo, pero también preservándolo y conservándolo.
Karina, nos queda un minutito. Contanos cómo siguen las actividades en estos días hasta el 7 de julio.
Bueno, mañana en realidad nosotros hacemos la jornada educativa. A partir de las 8:30 están arribando las 22 escuelas confirmadas. Bueno, los recibimos con un buen desayuno, chocolate y bollos características de Aldea Santa María. La jornada estaría empezando con una salida de campo coordinada por estos alumnos que decía, del Instituto Técnico Superior de Cerrito, coordinados por ingenieros del INTA. Salen al campo con la propuesta, vienen, hacen una reflexión donde tomamos una reflexión general para hacer también tener en cuenta en el acto central, que también estaría desarrollándose a las 15:30 con autoridades y la presencia de estas escuelas con su bandera de ceremonia.
Karina Séparo. Sí, bueno, ¿querías agregar algo más?
Sí, porque justamente en el acto central se va a lanzar un concurso fotográfico que tiene que ver con las aves de nuestra región, y que precisamente es tratar de atrapar y continuar este trabajo, y también viendo más allá de no solamente el suelo debemos cuidar, sino también toda la biodiversidad que tenemos en nuestra zona. Y por eso también se va a alargar un concurso fotográfico que Dorita Denjenreder es la dueña, la idea que generó en el grupo para poder llevarlo a cabo, así que también estaríamos con esa novedad, ¿no es cierto?
Bueno, Karina, muchas gracias,
No, por favor, gracias a ustedes por este espacio, y bueno, invitarlos mañana que puedan acercarse al Día Santa María, esta gran fiesta que hace 26 años lo venimos haciendo. Yo personalmente hace 6 años, pero realmente admirable el trabajo que hace esta población aquí en la aldea.
Muchas gracias. Bueno, ahí estaba. La Aldea Santa María, una pequeña localidad de alemanes del Volga.
Usted lo ha dicho, alemanes del Volga, muchos que han tenido tanta influencia en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Culturalmente, la cultura del trabajo, que es algo que hemos tomado como ejemplo. Me voy a Chaco de nuevo, desde Pampa Almirón, Isidro Chaparro. Abrazo para Isidro. Hola, equipo de Campo en Acción desde Jujuy. Los saludos. Felices 80 años Radio Nacional, con el cariño de siempre, Walter Rodríguez. Y por supuesto, ya estás anotado para el concurso, mi querido Walter. ¿Me puedo ir con un gustito?
Y si te digo que sí.
Señoras y señores, uno de los artistas que más me gusta de Santa Fe. Vamos a ver. Díganme ustedes, ¿quién es el señor que canta?
Yo soy nacido en Vera, como no iba a ser cantor, si el olor de la madera perfumó mi corazón, si la miel de Cabayuy se fue endulzándome la voz, y el arisco viento norte le dio el ritmo a mi canción, si en el vientre de los montes fue creciendo mi emoción, fui jilguero con el alba y crespín en la oración. Me asombraba ante el embrujo del Caraguata y en flor, y el sudor de los hacheros bautizó mi inspiración. Por ser de veras soy cantor y así cantando he de llegar, cual jornalero del amor al corazón del quebrachal, a enamorar con mi canción la ardida piel de la torca, nombrando a Vera cada vez que alce mi. Nacido en Vera yo me siento de apasón, y en las cuerdas de mi sierva latiendo esta canción, que abrirá picará un día para entrar al corazón, de los montes donde habita el duende padre del carbón. Por ser de Vera soy cantor y así cantando he de llegar, cual jornalero del amor al corazón del quebrachal, a enamorar con mi canción la ardida piel de la torre.